La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos a este rincón de la radio, a este rincón de la noche. Por si no nos conocemos, mi nombre es Adolfo Arjona y a mí también me gustaría conocerte a ti, así que se me ocurre que puedes seguirme en Twitter, mi perfil es @arjonaadolfo. Si lo prefieres, puedes enviar un correo electrónico al programa, nuestra dirección es viernesnoche@cope.es. No dirás que no te lo pongo fácil para que estemos en contacto. Puedes enviarnos propuestas y contarnos de qué te gustaría que habláramos en el programa. O también puedes darnos tu opinión sobre el de esta noche. Y para eso, tienes que acompañarnos desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, las 5 en Canarias. ¿Y qué te hemos preparado para estas 4 horas de radio? Empiezo por el final. Hoy, en nuestra última hora... Sí, sí, es Ray Charles. Él va a poner la banda sonora a la noche de hoy.
The key to my heart, well, you hold in your hand.
También recurriremos a nuestro extenso archivo de expedientes de la Crónica Negra. El caso que vamos a repasar hoy ocurrió en España, hace no demasiado tiempo. El crimen cometido por Pietro Arcam, el asesino de Pozuelo. Un thriller español, una comedia norteamericana, un drama francés y una de animación. Es solo un adelanto de lo que te trae esta semana la cartelera. Después lo repasamos con Jerónimo José Martín. Y ya que hablamos de cine, Gregory Peck, actorazo. Dijeron de él que era el hombre más atractivo de Hollywood en su época. Su vida te la vamos a contar esta noche. Lo que sabes y sobre todo lo que muy pocos saben sobre él. Enseguida también la mesa de redacción con todos los compañeros del programa que están deseando saludarte. En fin, todo esto y algo más es lo que te hemos preparado para ofrecerte, para ofrecer a nuestros oyentes Champions desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Riding on the streams, I will still have dreams with all the scars of the world. Ready to be there, welcome in the fair with all the scars of the world. Only choice to sway, fever of the day with all the scars of the world. Ignore all the doubt, outcome is in doubt with all the scars of the world. Eager, snapper, never ever stagger, be a sticker with all the scars of the world. Searcher, digger, keep the fevers over, be a steerer with all the scars of the world. Sway, fever of the day with all the scars of the world. Ignore all devout, outcome is in doubt with all the scars of the world. I hear the prophets and the fool, love lies and I never drool. I've heard the meaning of it all. Hearing the words of birds and waves, feeling mystery in the caves. I lost my shadow on the wall. Yeah,
dagger, be as deeper with all the scars of the world. Searcher, digger, keep the fevers over, be a steerer with all the scars of the world. Never give up and I'm proud. I've seen the people and the wolves, the great successes and the fools, and I keep myself in the crowd. Eager, napper, never ever stagger, be a seeker, all the scars of the world. Searcher, digger, keep the fevers over, be a steerer with all the scars of the world.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú, ven cuando quieras tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Señoras, quiero decir señoritas, buenas noches.
O señoras, ¿no?
Ay, yo le voy a decir señorita.
Bueno, vale, vale, de acuerdo. Andrés, buenas noches.
Buenas noches.
José Manuel, buenas.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pedro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Carmen, buenas noches.
Hola.
Y ahora sí, Mónica, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Oye, Carmen, ¿te acuerdas que tuvimos una conversación con un señor Manuel Calvo que lo mandamos a Groenlandia?
Eso fue después de Semana Santa, la conversación la tuvimos un poquito antes y queremos saber si volvió, se lo comería algún oso. Vamos a saberlo después.
Oye, intercambio de casas, eso se está poniendo muy de moda, ¿no?
Sí, mira, yo sé que tú quieres volver a tus orígenes, a Mena Mejía en Córdoba.
A la cueva.
Entonces tú intercambias una casa, tu pedazo de apartamento ahí en Benalmádena con tu atraque en Puerto Marina, con tu barco, eso lo intercambias y te vas a Benamejí a tus orígenes.
Muy bien. Oye, Andrés, ¿es cierto que...
Yo te intercambio un billete de 5 por uno de 100.
Escúchame una cosa, para ir a Benamejí hay que ir, por ejemplo, en una Vespa, ¿no?
En una Vespa. Bueno, vas a hablar hoy de Gregory Peck con el profesor Garrido Moraga. La película Vacaciones en Roma se monta con Audrey Hepburn en una Vespa. Cumple 70 años en este 2016 y nos vamos a ir a su fiesta de cumpleaños.
Oye, Frías, incluso la cerveza, ¿te gusta que sea rarita? Una cerveza con sabor a jamón, ¿esto qué es?
Pues sí, la cerveza Andar es una cerveza que incluye el jamón ibérico como ingrediente dentro de la misma cerveza. O sea, te tomas dos y te vas cenado para casa.
Además, de verdad, cerveza y tapa incluida. Cada uno a su trabajo, a su puesto de trabajo.
Las niñas me están mirando con cara rara, creo que me he confundido en algo.
Te has confundido de experto. Con Gregory Peck estará esta noche Fernando Barahona.
Ah, que Garrido le hemos dado vacaciones.
Ay, claro, hoy no viene Antonio.
Hoy,
no viene
Antonio.
Amigo.
Bueno, mira, que nos encontramos. Venga. Hasta ahora. Adiós, ah, adiós.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
partir de las 3:02 en Canarias vamos a contarte la vida de Gregory Peck. Uno de sus trabajos, probablemente más famosos en la gran pantalla, fue Vacaciones en Roma, donde compartió papel protagonista con la guapísima Audrey Hepburn.
American News Service, ¿qué significa?
Oh, pues verá, diciendo que uno es de la prensa se arregla todo.
Decir que ibais a casaros montados en una moto. Joe sabe mentir maravillosamente.
Bueno, esa moto de la que hablan era una Vespa. En esta cinta del año 1953 pudimos ver cómo la pareja de actores disfrutaban en las calles de Roma, disfrutaban de las calles de Roma en su vida a esta preciosa moto que revolucionó la forma de moverse por ciudad y también por carretera. Don Andrés, cuéntame porque además la Vespa está de cumpleaños.
Pues sí, te cuento, don Adolfo. Mira, esta motocicleta fue creada en 1946 en la bella Italia y desde entonces ha aparecido en un buen número de películas, incluida la de Vacaciones en Roma. Además, esta legendaria motocicleta ha marcado a varias generaciones. El caso es que la mítica Vespa cumple en este 2016, cumple años, 70 en concreto, y lejos de dejarnos, continúa en plena forma. Algo tendrá, digo yo, de especial.
Bueno, hemos querido unirnos a su cumpleaños. Don Lorenzo Marín es el director de marketing de Piaggio España, factoría que fabrica la Vespa. Don Lorenzo, buenas noches.
Buenas noches.
Felicidades.
Muchísimas gracias.
70 años.
Muchísimas gracias por lo que me corresponde.
Bueno, 70 años y está guapísima, porque hay Vespas en este momento que son una auténtica delicia, ¿eh?
Pues yo creo que sí, yo creo que hay Vespas nuevas que son una auténtica delicia y después hay gente que cuida sus Vespas antiguas y que también son, la verdad, que una maravilla, ¿no? Yo creo que tenemos la suerte un poquitín en esta marca de tocar los dos palos, ¿no? Por una parte, pues una gama nueva, producto nuevo y eso, y después pues hay tanta gente que cuida, que ama su Vespa antigua y que sigue recorriendo todas las carreteras del mundo con esas Vespas que a lo mejor tienen 30, 40, 50 años, ¿no? Uh-huh.
Lorenzo, ¿cómo y cuándo nace esta motocicleta?
Pues como habéis dicho, ¿no? Nace en el 46, ¿no? Piaggio como marca y como fábrica tiene ya más de 110 años de antigüedad, ¿no? Pero sí que es verdad que hasta la Segunda Guerra Mundial, sobre todo Piaggio era una fábrica de aviones, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo, pues obviamente, pues Italia estaba, digamos, junto con Alemania, ¿no? En lo que se llamaba el eje del mal y por lo tanto, pues lo que fabricaba Piaggio eran aviones de guerra. Y los bombarderos italianos, cuando pasaban por encima de Pontedera, que es donde estaba la fábrica de aviones de Piaggio, pues lo que soltaban eran bombas y bueno, destruyeron obviamente la fábrica por completo y Piaggio tuvo que reinventarse, ¿no? Y claro, no se iba a reinventar haciendo otra vez aviones de guerra y bueno, pues decidieron que era un buen momento para hablar de movilidad pues en la posguerra y es con el famoso pues proyectista y el ingeniero Corradino d'Ascagno que se desarrolló pues digamos la Vespa, ¿no?
Caramba, te sabes la respuesta para matriculado, ¿no?
Oye, por cierto, Lorenzo, supuso una auténtica revolución, la gente se movía de una manera distinta. Hablábamos precisamente en la entrevista de esta entrevista de eso, de revolución. ¿Exageramos?
Yo creo que no, porque bueno, aunque hay mucha gente que dice, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que el scooter no lo inventó ni Piaggio ni la Vespa, porque sí que es verdad que anterior a la Vespa hay vehículos que se pueden ya asemejar a un scooter, sí que realmente lo que hizo la Vespa es popularizar lo que es el scooter, ¿no? Lo que hoy hablamos como un scooter respecto de una moto, ¿no?
Podemos decir que es un estilo de vida.
Es un estilo de vida, totalmente. Yo creo que hoy en día, pues Vespa es conocido en el mundo entero. Tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros como marca, ¿no? Una de las cosas que nos enorgullece es que la palabra Vespa está en el diccionario de la RAE. Y yo creo que hay pocas marcas que tienen esa suerte, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hemos traspasado lo de ser simplemente un vehículo, ¿no?, motorizado a ser realmente un estilo de vida y hasta una palabra de un diccionario, ¿no?
Lorenzo, una pregunta. Muchos de los que hemos tenido Vespa considerábamos que uno de los hándicaps de la moto era que la rueda de repuesto iba a un lado y que, por tanto, el equilibrio cuando montabas en la moto era ciertamente complejo. ¿Esto se ha resuelto ya hoy?
Sí, porque hoy en día, bueno, pues aunque seguimos vendiendo, ¿no?, todavía esa Vespa, la tradicional, ¿no?, la que lleva la rueda de repuesto, la que va con sus marchas, pero realmente los modelos nuevos ya no llevan rueda de repuesto, ya no llevan marchas, son unos scooters, ¿no?, nunca mejor dicho, aunque lo que sí conservan respecto a cualquier otro scooter es esa carrocería de metal, ¿no? Uh-huh. Que lo distingue tan particularmente, ¿no?
Lorenzo, una pregunta, sin ánimo de ofender, digo, no es imposible que pueda ofender en la pregunta, porque no tengo ni idea de la respuesta que me vas a dar. Siempre me pareció que la Lambretta era una moto como la Vespa. ¿Eran cosas diferentes de fabricantes distintos? Es decir, las ventas llegaban a otras cajas diferentes. Una Lambretta y una Vespa, hombre, pues sí, la Lambretta era más alargada, pero son muy parecidas.
Sí, son muy parecidas, ¿no? Eran dos vehículos italianos, dos vehículos muy, muy parecidos, aunque entre los vespistas y los lambretistas siempre ha habido su rifirafe, ¿no?
Sí.
Pero hoy en día, la verdad que muchos de los clubs Vespa también son clubs de Lambrettas, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, que Lambretta después pues desapareció, aunque ahora, bueno, está intentando renacer, pero bueno, no es realmente como Vespa, ¿no?, que ha seguido su camino durante años y años, ¿no? Pero sí que es verdad que eran dos vehículos muy, muy parecidos, ¿no?
Oye, Lorenzo, además de todo lo que hemos comentado ya, que supongo que tienen que ver en su éxito, ¿crees que hay algo más que haya aupado este vehículo a lo que es hoy día?
No, yo creo que lo que la ha aupado es ha sido siempre, pues, por una parte, pues, el estilo, ¿no? El estilo Vespa, y después vuelvo a decir, ¿no?, productos que duran más, ¿no? Porque estamos hablando de una carrocería, pues, en metal, ¿no?, respecto al resto de los scooters, que normalmente son carrocerías de plástico, y por lo tanto, una Vespa, yo no diría que es para toda la vida, pero realmente, si la cuidamos, si la queremos, sí, realmente nos puede durar muchísimo más que, pues, otro scooter normal y corriente, ¿no?
Ajá. Lorenzo Marín, director de marketing de Piaggio España, muchísimas felicidades y que cumplan muchos más.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Gracias. A ver, reconóceme, esto tú lo has bailado, ¿no?
No.
¿De verdad que no has bailado tú esto?
Pero si yo aquí no estaba ni en la mente de mi madre y de mi padre.
Yo sé dónde estabas tú. Bueno, recordarás, Carmela, y si no ya te lo recuerdo yo, que hace un par de meses estuvimos charlando con todo un aventurero. Un malagueño que iba a recorrer Groenlandia durante 2 semanas, durante 15 días, en un trineo tirado por 32 perros.
Sí, él es Manuel Calvo, aventurero y criador de perros, y por destacar algo más de su currículum, que no todo, es técnico en supervivencia en el mar y buceador profesional. Además, hace un par de años fundó la asociación Marathon Dog, de la que además es presidente. A finales de marzo puso rumbo a Groenlandia para demostrar que sin la ayuda del perro el hombre no podría emprender una aventura como esa. Y hoy lo que queremos es hablar con él, pues, para saber qué tal le fue.
Manuel Calvo, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, lo primero que podemos concluir es que no te ha comido un oso, ¿no?
No. No hemos llegado a tener la suerte de verlo cerca nuestra.
Bueno, escúchame, ¿sigues manteniendo esa idea de que el hombre sin el perro sería incapaz de protagonizar una expedición de esta naturaleza?
Sí, totalmente. No solamente eso, sino que la historia de la humanidad se hubiese escrito de otra manera sin la ayuda del perro. Nosotros creemos, y por eso desde Maratón 2 es uno de nuestros objetivos, de dar a conocer la historia y la cultura del perro para que sepan lo que el hombre le debe al perro.
Déjame que, o ayúdame tú, mejor dicho, a imaginar uno de esos días en Groenlandia. Cuéntame cómo dormíais, qué comíais, qué lugares recorríais. En fin, ¿de qué forma habéis vivido estas dos semanas?
Pues mira, nosotros el día a día, pues el día un día normal, hemos estado durmiendo esta vez. El año pasado utilicé tiendas de campaña que poníamos sobre el trineo, pero esta vez hemos intentado dormir en los propios refugios que tienen los esquimales que tienen allí, porque ellos, la mayoría, son cazadores y pescadores todavía. Y hemos intentado compaginar esto, y lo hemos estado haciendo, viviendo en casas de los propios inuit, casas en los pequeños poblados y tal, viviendo para también compartir su modo de vida. Y entonces, bueno, un día normal, pues levantarte temprano, dar de comer a los perros, descongelar un poco de hielo para preparar café y tal, ¿sabes? Y bueno, y hacer unas 6-8 horas, dependiendo de dónde fuéramos y las condiciones climatológicas, que también algún día nos han impedido incluso salir por grandes ventiscas. Y casi todo el desplazamiento lo hacíamos por el mar congelado y sorteando cientos de icebergs. Eso podría ser a grosso modo el día a día, ¿no? Con muchas, desde vuelcos de trineo, desde hundirte en el mar porque se te rompe el hielo debajo de los pies, en fin, pequeñas anécdotas, pero intensos los 15 días.
¿Y los momentos más complicados de esos 15 días cuáles han sido?
Pues quizás uno de los días que clavamos con el trineo, porque hemos estado en la costa este, íbamos buscando las zonas donde los osos polares vienen, buscando los grandes témpanos de hielo para, pues, bueno, que vienen a alimentarse después de todo el invierno, a comer focas y tal. Y entonces, pues claro, íbamos por la orilla de la banquisa, donde se empieza ya a romper el hielo, y esto conllevaba, pues bueno, las temperaturas que hemos tenido eran más altas de las que esperábamos también, y teníamos el hielo muy muy blando. Y uno de los días, pues bueno, nos clavamos con el trineo, y al empujarle, pues se me rompió el hielo que tenía debajo de los pies, se me rompió, y ahí hubo un momento crítico, pero nada que no pudiésemos superar y que estemos aquí para contarlo.
Bueno, más allá de una experiencia, por lo que cuentas, me imagino que inigualable, ¿qué tipo de información y de material os habéis traído de allí, de Groenlandia, y para qué va a servir?
Pues mira, hemos traído, lo primero, 8.000 fotos que nos hemos traído, 8.000 fotos que pronto compartiremos. Ya de hecho hemos estado, hace dos semanas estuvimos en Madrid, en IFEMA, coincidiendo con un evento que se hace allí, de 100% mascotas. Y en el stand de Purina, pues tuvimos, que Purina es una de las empresas que colabora con nosotros, con el proyecto nuestro, y nos está apoyando desde un principio, igual que el Ayuntamiento de Málaga y otras empresas como Cano. Pero en concreto en Purina, pues estuvimos proyectando unos vídeos y una selección de fotografías. Hemos hecho también con estas fotografías en el Palacio de Deportes, Martín Carpena de Málaga, también se lo hemos presentado a una serie de escolares de Málaga y tal. Y después, el material científico que trajimos, de muestras de ADN, una serie de estudios que hizo el veterinario que venía en la expedición, pues todo esto está en poder ya de las facultades biológicas de Málaga y de la de veterinaria de la Autónoma de Barcelona. Y con todo esto, pues bueno, en cuanto que tengamos los estudios, pues los haremos públicos.
Es razonable pensar, Manuel, que el resto de España, más allá de Barcelona o de Málaga, van a poder ver el resultado de esta experiencia.
Pues sí, en esto estamos. Bueno, nosotros somos una organización que de momento, pues bueno, tenemos, somos humildes en cuanto a recursos y tal, pero nuestro objetivo es darlo a conocer a cuanta más gente mejor. Estamos en conversaciones con alguna cadena de televisión para poder difundir nuestro mensaje de pues que sea un homenaje global al perro, y eso, dar a conocer lo que el papel que ha jugado el perro y que sigue jugando en la sociedad hoy en día. Entonces, el perro aparte de la principal labor que hace, que es un animal de compañía, tenemos que eso, que saber, pues bueno, desde perros de terapia, perros policías, para rescate, en fin, hace innumerables labores hoy en día también para el hombre.
Manuel, ¿estás pensando ya en una próxima expedición o todavía es pronto?
No, ya estamos. Esto, pues bueno, hemos empezado en un proyecto que empezamos...
¿Y se puede contar algo o no?
Algo se puede contar, algo. El año que viene queremos... tenemos... Este era un proyecto de tres años en el acto para dar un gran salto, que queremos hacer algo, pues bueno, un escalón más allá o un témpano de hielo más allá. Y el 18 tenemos un proyecto muy ambicioso.
¿Qué es?
Que en otra, cuando el año que viene lo contaremos. De momento,
hasta el año que viene no vas a decir nada.
Sí, no es porque bueno, queremos primero terminar estos tres años, que el año que viene sí que la intención es volver otra vez a Groenlandia, al norte. Ajá. A la región de Thule, que vendría, pues bueno, queremos también fomentar entre los jóvenes todo este tipo de actividades y seguramente vendrá el explorador polar más joven de la historia de España, vendrá a hacer un chaval, vendrá con nosotros.
¿Qué edad tiene?
16 años.
¿16 años?
Sí. Y eso será, pues bueno, la preparación una gran una cosita que tenemos ahí preparada.
Vale.
Pasito a pasito.
Yo lo que sí te puedo contar es que para el año que viene este programa y al equipo de este programa nos han renovado, por tanto seguiremos teniendo este programa y te seguiremos muy cerquita para que nos puedas contar más aventuras que vivas. Manuel, enhorabuena, felicidades y bienvenido a casa.
Nada, gracias a vosotros y encantado de poder contar esto y eso, que cuando queráis, a vuestra disposición.
Muchísimas gracias, muy amable, buenas noches.
Buenas noches.
Lord, take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel like I'm not.
Voy a participaros de un secreto de la gente del equipo de este programa. Algunos llevan organizando sus vacaciones desde hace meses. Lo hacen, desde luego, con bastante tiempo para intentar básicamente encontrar hoteles y, sobre todo, hoteles a buen precio. Bueno, resulta que en una de esas conversaciones que tenemos, Mónica García viene y nos propone un intercambio de casas. ¿Esto de un intercambio de casas qué es?
Siempre pensando en tu economía, Adolfo.
Bien.
Esto se trata de una... Se basa en una peli, ¿te acuerdas? Del año 2006, de Holiday, que dos jóvenes intercambiaban las viviendas. Una vivía en Estados Unidos, la otra en Inglaterra. Lo mismo, tú pones a disposición tu vivienda a cambio de alojarte en la de otra persona. Y así te puedes ahorrar un pastizal en alojamiento. Desde hace 10 años funciona en España el portal Intercambio Casas. Empezaron, escucha, Adolfo, con 200 casas. Actualmente reúne más de 4.300 en todo el territorio español.
Violeta Díaz es directora de Intercambios Casa aquí en España. Violeta, buenas noches y bienvenida a la COPE.
Buenas noches, muchas gracias.
¿Se puede resumir de forma clara, sencilla y cortita cómo funciona exactamente este intercambio de casas?
Bien, pues lo primero es registrarse en el portal. La cuota actual es de 130 euros y a partir de ese momento se puede crear el perfil de la casa, explicando pues lo que ofrece, subiendo fotos y luego hacer una primera búsqueda de destinos. Entonces, si por ejemplo quiero marcharme a Londres, voy a buscar las casas de Londres y siempre mediante el sistema de mensajería del portal voy a mandar un mensaje a todas esas casas que corresponden con lo que yo busco.
Es decir, que todo lo hago yo, no tengo que intermediar a través de nadie.
No, realmente soy yo quien hago mi búsqueda, de la misma manera que cada vez más, pues cuando queremos marcharnos bien con un hotel o un vuelo, pues vamos directamente a buscar en internet lo que necesitamos, pues aquí es igual. Toda la búsqueda se hace mediante el portal y cada socio busca evidentemente lo que necesita, porque nosotros como portal no podemos saber cuáles son las expectativas de cada uno.
Correcto. ¿Los 130 euros es un pago y hemos terminado de pagar o hay que hacerlo de forma regular?
Es un pago para el año de inscripción. En ese año se puede hacer un intercambio, por ejemplo, en verano, nada más, de 2-3 semanas, o varios, uno en Semana Santa también, en Navidad, un puente largo. En general nosotros hemos calculado que la media es de 2 intercambios cada vez que un socio se registra durante el año.
Violeta, y tengo que irme de mi casa, en la misma fecha que pretendo instalarme en la elegida.
No tiene por qué ser simultáneo si una de las partes, por ejemplo, tiene una segunda vivienda. En ese caso puede perfectamente ser pues en fechas distintas. E incluso yo siempre intercambio mi vivienda principal, pero a veces pues estoy en casa de mi hermano, de un familiar, y en ese momento también mi casa está libre y puedo dejar que pues otro socio venga a ella y yo iré en otro momento.
¿Y qué pasa si cuando vuelvo a casa me encuentro que me la han hecho polvo?
Pues eso no pasa nunca. Realmente tenemos una buena experiencia de, por lo menos hace 10 años aquí en España, el portal en sí nació en Estados Unidos, en California, hace más de 20 años. Y eso no ocurre. Lo mucho que puede pasar pues es que, como cuando estamos en nuestra propia casa, se rompa un vaso. Entonces, ahí nosotros proporcionamos un modelo de acuerdo en el portal. Yo siempre recomiendo que se firme, se complete, y se indica, entre otras cosas, pues si se rompe algo, pues yo dejo el dinero equivalente. O compro el objeto que he roto si lo encuentro, que a veces es más difícil.
Uh-huh. Pero en caso de que el accidente no sea solo un vaso y haya cosas mayores, algún tipo de destrozo, ¿hay algún tipo de protección para los abonados a este portal?
No, si es un destrozo mucho mayor, que, bueno, pues no sé muy bien cuál podría ser, ¿no? Porque supongamos que se rompe la caldera. La caldera se rompe porque le pasaba algo, no es el uso de unos días de esta familia. Que
me rompe, me parten el sofá, se llevan la televisión.
No, robo no ha habido nunca.
No.
Nunca. Porque pensemos que son personas que, es cierto, están en nuestra casa, pero nosotros estamos en la suya.
Eso es.
Y además, en general, cuando nosotros españoles nos apuntamos en el portal, no es tanto para viajar aquí dentro de España, sino más bien para marcharse a otros países, tanto europeos como en vacaciones más largas, pues en otros continentes. ¿Quién va a cargar con una tele?
Correcto. Oye, Violeta, una pregunta. Los españoles que tenemos una cultura ni buena ni mala, la nuestra, o sea, autóctona, ¿somos de, en fin, gente confiada, participamos de esta idea? ¿Tú ves que el asunto está proliferando?
Sí, desde que yo empecé, como decía antes Mónica, había 200 casas a las 4.300 que hay ahora, pues la progresión de España ha sido muy buena en todos estos años. Lo que también lo demuestra es que España es el segundo país europeo en número de casas. Es decir, que detrás de Francia viene inmediatamente España. Uh-huh. Incluso delante de Italia o delante del Reino Unido, que son, bueno, el Reino Unido es un país anglosajón y es en estos países donde realmente empezó este concepto de intercambio de casas. Pero eso no quita que, bueno, nosotros pues sí, somos confiados, queremos viajar de otra manera, porque no es solo el ahorro, puesto que antes preguntaba si se paga algo más, y no se paga absolutamente nada más que los 130 euros de la cuota, y luego en el momento de irse y de cambiar la casa no hay ni concepto de gasto de luz ni de agua, nada. Entonces no es solo el ahorro que vamos a hacer, sino también el hecho de poder vivir nuestras vacaciones de otra manera. Vamos
Correcto.
A estar en un barrio de verdad. La familia nos ha preparado una carpeta con mucha información. Es una experiencia mucho más auténtica.
Supongo, disculpa Adolfo, supongo Violeta que en la plataforma además puedes después valorar a ese usuario, ese socio, ¿no? Y el que tenga mejores puntuaciones, valoraciones, pues tú, a ti te genera también tranquilidad, ¿no?
Por supuesto, no es una valoración con puntos porque es muy difícil ponerle una nota, una puntuación a una casa, a una familia, porque cada uno de nosotros busca algo diferente en un momento determinado. Los criterios serían tan variables que es imposible hacer una puntuación. Pero cada uno pues cuenta con un comentario y puede incluso poner fotos, cuenta pues cómo ha sido la experiencia para él, lo que le ha gustado en la casa, en la zona, y eso anima a los demás.
O desanima, anima o desanima.
En general no, porque es que hemos calculado también hace unos años, la Universidad de Bergamo de Italia hizo una encuesta entre unos 8.000 socios nuestros y el grado de satisfacción es altísimo. Entonces, en general, pues el que se marcha de esta forma, cuando prueba por primera vez, luego pues ya no cambia, porque para sus vacaciones, imagínate con niños, por ejemplo, es fantástico porque vamos a buscar una casa en la que también haya niños y no tenemos que llevarnos todos los trastos habituales que hacen falta, hay juguetes para ellos, hay una habitación infantil, es como estar en su propia casa, pero en cualquier parte del mundo.
Es evidente que esta idea está concebida para personas muy concretas que efectivamente, al menos a priori, y desde luego por las estadísticas que estás dando, es claro que no son gente que te van a robar la televisión, que no es gente que te va a destrozar la casa, entre otras cosas porque también pone su casa en ese juego, ¿no? Por cierto, decías antes que normalmente lo que se busca es un destino internacional, pero vamos, si yo me quiero ir a pasar unos días a La Coruña o a San Sebastián, sí podría, ¿no?
Por supuesto, sí, yo creo que cada 10 intercambios realizados, 8 son internacionales y el resto pues también son para descubrir y conocer otras zonas de España. Yo de hecho también realicé alguno pues en Barcelona y en el norte, más cortos tal vez, porque bueno, son zonas que ya conozco un poco, pero en un momento dado perfectamente me puede interesar quedarme en España, claro.
Uh-huh. Violeta, entre Mónica, tú y yo, confío en que hayamos despertado la curiosidad de algún que otro oyente. Si te quieres localizar en internet, ¿cómo lo hace?
Pues www.intercambiocasas.com y ahí ya directamente se accede al portal, se puede hacer una primera búsqueda para ver un poco cómo funciona y ver qué casas hay, pero rápidamente pues se pedirá el registro.
Yo de Violeta me fío y me encantaría ver su casa. Violeta, yo tengo un pisito monísimo aquí a pie de playa en Málaga, ¿eh?
Genial.
Pues ya hablamos.
Sí, porque lo que no hemos dicho es que se puede intercambiar perfectamente una casa muy grande por otra más pequeña. Ahí es lo que cada uno esté buscando para sus vacaciones o su pequeña escapada en cada momento.
Violeta, gracias. Te mando un beso muy fuerte. Gracias por atendernos a estas horas.
Muchas gracias a vosotros.
Rumors spreading round in that Texas town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.
En los últimos años, los amantes de la buena cerveza han tenido la suerte de tener a su alcance un buen abanico donde escoger. Son muchas las empresas que hay en todo el planeta, unas grandes y otras de corte artesanal, que ofrecen variedades que hacen las delicias de los paladares más exquisitos. Pero, ¿a qué no sabían que en nuestro país, concretamente en Extremadura, hay una fábrica con variedades de cerveza únicas en el mundo? José Manuel, ¿qué nos puedes contar de ella? Cuéntame.
Pues estamos hablando de la empresa Cerex, una fábrica ubicada en ese pueblecito cacereño llamado Zarza de Granadilla. Lleva un poco tiempo en funcionamiento, apenas 3 años, y fíjate, ya han logrado la distinción de mejor cerveza artesana de España el año pasado, en 2015. Tienen, por ejemplo, cerveza de cereza, de bellota, de castaña, y aunque te suene raro, Adolfo, fabrican una cerveza llamada Andares, que es la única en el mundo elaborada, fíjate qué cosas, con jamón ibérico.
Bueno, vamos a conocer a uno de los gerentes de Cerex, es Alfonso Vallejo, para saber algo más sobre estas cervezas que suenan desde luego muy apetecibles. Alfonso Vallejo, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches.
Oigan, ¿de qué manera nace la idea de fundar una fábrica de cerveza con sabores tan singulares?
Bueno, pues cuando estábamos en nuestra etapa universitaria,
mi socio Marcos y yo, que somos primos, estuvimos en Alemania de beca Erasmus. Y allí, bueno, pues tuvimos oportunidad de conocer de cerca los métodos de fabricación de la cerveza, por la cultura que hay allí, cómo se, bueno, pues lo que es el proceso también de industrialización y de comercialización. Y a raíz de ahí, pues nos surgió la idea de hacer ese mismo, vamos, de realizar un proyecto de una pequeña fábrica de cerveza aquí en nuestra tierra, en Extremadura.
Y el hecho de ser una fábrica que trabaja, digamos, de manera artesanal, ¿limita mucho vuestro nivel de producción?
Sobre todo al principio sí que nos vimos con bastantes limitaciones, sobre todo en el plano económico. También es verdad que, bueno, a medida que vamos avanzando en el tiempo y que el proyecto pues se va consolidando, vamos teniendo más capacidad productiva. No es ilimitada, pero sí que vamos consiguiendo tener un poquito más de producción mes a mes.
Hemos mencionado antes, Alfonso, algunas de las variedades que produce Cerex, pero me gustaría que nos recordaras un poquito qué tipo de cerveza estáis ofreciendo en la actualidad.
Ajá. Bueno, pues actualmente estamos elaborando 5 tipos de cerveza. Una de ellas es la Stilo Pilsen, que es una cerveza de baja fermentación, es una cerveza que tiene una elaboración tradicional y es un poco más similar pues a las cervezas que se están comercializando en España. Es una cerveza rubia con 5 grados de alcohol y un sabor, bueno, pues que es muy refrescante y que está muy adaptado al paladar de los consumidores, del consumidor español. Luego tenemos otra que elaboramos con cereza de Valle del Jerte, otra que elaboramos con bellota de la dehesa extremeña, otra que elaboramos con castaña, y la última que hemos elaborado y que ya estamos comercializando es la cerveza Ceres Andares, que la elaboramos con jamón ibérico de bellota.
Ahí quería yo llegar, a esa cerveza quería yo llegar. A ver, cuéntame esto cómo es, porque, es decir, te bebes la cerveza y ¿qué pasa? ¿Que la cerveza sabe a jamón ibérico?
Pues sí, tiene bastantes matices en los que se descubre el jamón ibérico de bellota. Es una cerveza, la base es una cerveza, bueno, con malta de cebada, lúpulo, agua, levadura, estilo Indian Pale Ale, que es una cerveza que se caracteriza por tener un amargor un puntito por encima del resto de cervezas que estamos acostumbrados a consumir. Tiene 7 grados de alcohol y el jamón se le incorpora en una maceración que hacemos paralela al mosto de cebada y que se añade luego al tanque de fermentación junto con ese mosto.
Es decir, que vosotros contáis las lonchas de jamón, las depositáis en un sitio, dejáis fermentar y luego lo mezcláis todo eso, pero el jamón lo sacáis, no lo trituráis, ¿no?
No, el jamón se saca, efectivamente.
¿Y con ese jamón luego qué hacéis, por cierto?
Pues con ese jamón es prácticamente para desecho, porque se queda... Digamos que la maceración coge todos los azúcares que hay en el jamón y todas las propiedades que le confieren el sabor característico del jamón ibérico.
¿Y no corre riesgo el líquido que al llevar jamón se sale?
Pues al principio sí que hemos tenido bastantes problemas. Nos ha costado mucho llegar hasta dar con la receta exacta. Se tienen que dar unas condiciones de temperatura favorables también para que la fermentación pues sea la adecuada para este producto. Pero una vez que hemos dominado estos parámetros, bueno, pues no hemos vuelto a tener ningún problema, la verdad.
Y el hecho, Alfonso, de ser, como antes decíamos, una empresa familiar, una empresa artesanal, ¿os obliga a poner precios demasiado altos si lo comparamos con la cerveza más convencional? O sea, ¿cómo andáis de precios?
Pues el precio de venta al público, en el caso de la Pilsen, cereza, bellota y castaña, ronda los 2,50. Y en el caso de Andares sí que es verdad, bueno, que es un poco más elevada de precio y está en torno a los 4 euros, 4,50.
Claro, coño, es que lleva ya la tapa incorporada, te tomas la cerveza y el jamón, claro. Todo un trago, ¿no? Oye, por cierto, si hay alguna persona que quiera conocer un poquito más sobre vuestros productos, supongo que hay algún sitio web, ¿verdad?
Claro, en nuestra página web, www.cervezacerex.com, pueden ver todas nuestras variedades, también tenemos Facebook y Twitter, y bueno, pues ahí se puede ver un poco, pues... nuestra historia, los productos que comercializamos.
¿Se pueden hacer pedidos online?
Sí, se pueden hacer también pedidos online.
Ah, qué bien. Muy bien, Alfonso, pues gracias por atendernos, muchísima suerte, y aprovecho tu presencia en el programa para mandar un saludo muy afectuoso a la gente de Extremadura.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
My trigger, now he's dead. Mama, life has just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, I didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow,
y de la naturaleza vamos al mundo de la tecnología. Que por cierto, en tecnología, los rumores y las filtraciones son la antesala en este mundo loco de Twitter, en confidenciales, en blogs, de la noticia. En los últimos días se han disparado los artículos dedicados al nuevo iPhone 7 que debe presentarse en septiembre de este mismo año. Juan Diego Periáñez en COPE Sevilla, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, ¿esto es espionaje?
Yo no tengo claro si es espionaje, sabotaje o una estrategia de marketing de la marca, pero lo que está claro es que cuando un móvil de la competencia empieza a funcionar bien y a despegar, como es el caso del S7 de Samsung, los de Apple empiezan a soltar prototipos, se les olvidan en los bares, aparece una foto borrosa, una funda de cómo va a ser el móvil. La verdad es que hay cosas ahí interesantes.
¿Y qué es exactamente lo que se ha filtrado del iPhone 7?
Pues mira, se ha filtrado mucha información de proveedores y diseños industriales de cómo van a ser las fundas, y parece ser, y voy a ser breve, que habrá dos tamaños, 4,7 y 5,7 y 5,5 pulgadas, como ahora, que no tendrá entrada de auriculares, que la versión grande, la Plus, tendrá dos objetivos en la cámara. Esto ya lo han estrenado otras marcas y promete fotos con mucha más profundidad y con muchas más posibilidades. Y viendo el código fuente de lo que va a ser el sistema operativo que va a estrenar el iPhone 7, se ha detectado que tendrá posibilidad de grabación en 4K, o sea, en súper alta definición, y que no va a tener modelo de 16 GB como producto de acceso, sino que la versión con menos capacidad tendrá una capacidad de 32 GB de memoria, y la máxima 256.
¿Es cierto que va a llevar 4 altavoces?
Sí, has visto a la gente que va ahora con el móvil por la calle hablando y escuchando, ¿no?
Sí.
Pues Apple ha detectado esta nueva moda y va a dotar al iPhone 7, según la rumorología, de 4 altavoces, para que tú puedas oír el móvil por todos lados.
Más especulaciones, más rumores que hay por ahí.
Pues mira, va a tener, parece ser, una versión premium con pantalla de zafiro. Esto ya lo hizo Apple con el Apple Watch, y parece que la versión de 256 GB de memoria contará con un premium pack con pantalla de zafiro. Y va a ser un poquito más estrechito, y la comunidad pide a gritos que sea sumergible, de forma, lo pide implorando, y también hay algún rumor que indica que podría eliminarse el botón home.
Wow, sobre eso se ha dicho ya muchas veces.
Sí, pero viendo las recreaciones de las fundas, o sea, Apple a los proveedores de accesorios les manda un diseño industrial para que empiecen a trabajar en los accesorios, el botón home aparece, pero no sabemos si es que es una distracción para que la gente diga que va a tener botón home y luego da el golpe de efecto en la presentación, o es que de verdad lo va a llevar.
Oye, hablando de botón home, ¿de hierro se ha hablado? ¿De cuánto nos puede costar la fiesta?
Pues nada, date cuenta que con el aumento de memoria, el cristal de zafiro y esta gente que quieren tener siempre el móvil más caro del mercado, viendo que su competencia lo tiene en torno a 900 euros, yo no me quitaría de la cabeza que sobrepasara por primera vez el iPhone 7 los 1000 dólares.
¡Qué barbaridad! Sí. Niño, pendiente a lo que pase por ahí, me lo cuentas la semana que viene, ¿eh?
Aquí está el tío.
Un abrazo, buenas.
Venga, adiós.
Noches. Adiós.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Vamos al boletín de noticias. Después nos espera Gregory Peck y en la última hora de nuestro programa, lo mejor de Ray Charles.
Smile just blooms the way you sing off key, the way you haunt my dream. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of till three. The way you've changed my life, oh yeah. No, no, they can't take that away from me.
Take that.